Buenas tardes, 6 de abril, 3 y 30 hora Uruguay. Estamos aquí con Edgar Ochoa, director de macroeconomía de Wall Street Easy, y Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy. Hoy tenemos un podcast bien corto, al grano, sobre dos temas puntuales. El primer tema, Rusia, Ucrania, las negociaciones están estancadas, la inflación perdura y la Fed está realmente preocupada. Ese es el segundo tema del día de hoy, que tuvimos hoy la minuta de la Fed. Y básicamente vamos a tocar qué se habló, qué piensa la Fed y por qué el mercado reacciona tan mal a la minuta de hoy. Hola Edgar, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes a todos. Primero arrancamos por la guerra en Ucrania. Si están interesados en la Fed, váyanse a la segunda parte del podcast. Pero igual quería hacer muy rápidamente hablar del tema Rusia-Ucrania porque es muy importante para el siguiente tema, ¿no? Y bueno, básicamente muchos preguntan, bueno, ¿quién va ganando? No tengo ni idea. ¿No? Todo el mundo está como bastante confundido porque evidentemente no hay un flujo de noticias normal en este tipo de temas. Y lo que sí es cierto es que, bueno, Rusia tuvo que retirar sus tropas de la zona de Kiev y alrededor. Lo cierto es que pareciera que originalmente, perdón, el plan de Rusia era tomar Kiev en un fin de semana. Lo sabemos por el tipo de operación que se llevó a cabo, donde vimos hasta helicópteros, hasta decenas de helicópteros tratando de aterrizar en aeropuertos alrededor de Kiev de los rusos. Los ucranianos aguantaron bastante bien esa ofensiva. Y bueno, básicamente ese plan que se ve que tenía el gobierno ruso con respecto a tomar a Kiev y básicamente dejar acéfalo a las instituciones del país no funcionó. Así que se retiraron de Kiev, dijeron que era un gesto de buena voluntad, pero realmente parecía más un gesto de que los objetivos cambiaron. Ahora el objetivo no es derrocar al gobierno ucraniano, sino más bien pareciera un objetivo de tratar de tomar el mayor territorio posible, sobre todo hacia el este, que es la zona más prorrusa y donde hay muchos ciudadanos que tienen familiares en ambos lados de la frontera. Entonces, bueno, hoy en día sabemos que, bueno, que ya Ucrania recuperó buena parte del norte, quedan muy pocos rusos ocupando el norte de Ucrania hacia la frontera con Bielorrusia. Hacia el sur sabemos que ha ido tomando terreno lentamente Ucrania también, así que pareciera que los rusos se están básicamente tratando de colocar alrededor del este y supongo yo que van a tratar de tomar buena parte de las provincias separatistas de Luhansk y Donetsk, que hoy en día no están todavía ocupando todo el territorio de esas provincias, pero creo que ese es el plan de ellos, ¿no? Muchos me preguntan, bueno, Rusia debería ser un ejército enormemente superior al ucraniano. En papel eso es lo que se pensaba, pero evidentemente las fuerzas ucranianas han logrado generar muchísimas pérdidas. 15.000 soldados, dicen los ucranianos, que se han dado de baja rusos. Por lógica sabemos que los heridos deben ser más o menos el triple, así que diríamos unos 45.000 heridos, ¿no? Las fuerzas rusas habían colocado 200.000 soldados para esta operación, o sea que es una operación que ha resultado desastrosa, ¿no? Más del 30% herido o muerto en combate. Eso es una estadística horripilante realmente. De hecho, es casi tres veces la cantidad de soldados que perdió Estados Unidos en la guerra de Afganistán e Irak juntas. Así que sabemos que son números estratosféricos. Y lo más importante es que ha obligado a que Rusia mueva tropas de otros lados. Si nos fijamos, los chechenos han sido una de las tropas que han tomado ahorita el liderazgo, porque las tropas rusas no les fue tan bien. Hemos visto que han movido tropas de otros sitios como Dagestán, como Georgia. Así que hay un uso mucho más fuerte y está poniendo al ejército ruso en una situación mucho más complicada, ¿no? Porque no se esperaban lo que está sucediendo. Así que, ¿por qué les comento esto? Porque a mí me parece que mucha gente dice, bueno, esto va a durar mucho. mientras más dure la guerra, más se le complica a Rusia, porque hay que recordar que, por un lado, Ucrania hizo una movilización general, perdón, lo cual implica de que dijeron, bueno, todo el mundo mayor de cierta edad tiene que unirse a las fuerzas territoriales. Así que Ucrania es un país que está todo el mundo trabajando con las fuerzas territoriales. Del otro lado, en Rusia, dicen que es una operación especial, que no es una guerra. Así que no pueden hacer una movilización general. Tienen que depender de sus tropas activas y de la reserva. Así que esto creo que para mí es lo que me da el indicio de que no es una guerra que es mantenible en el tiempo, porque es muy costosa, porque necesitan mucha gente. Y para poder ocupar un territorio como el este de Ucrania vas a necesitar cientos de miles de tropas. Porque recordarán que Ucrania es el segundo país más grande en territorio de Europa. Así que no es un país chico, no es un país que puedas ocupar con pocos soldados.
No es Uruguay.
Sí, no es Uruguay que capaz con unos cuantos miles se puede ocupar, pero definitivamente Ucrania es un país que le da un problema logístico tremendo a Rusia. ¿Por qué no toman Kiev? Porque a medida que se acercan a la ciudad, se consigue un problema logístico tremendo, que es que cómo alimentas a las tropas, cómo les mandas combustible, cómo les mandas armamento. Igual del lado este, cuando te vas adentrando hacia Ucrania, se les complica la parte logística. Los ucranianos ya sabían esto, por eso que vimos tantos ataques con drones a las columnas de supply, de
cadenas de suministro.
Las cadenas de suministros del ejército ruso, atacadas, cantidad de camiones destruidos en las autopistas ucranianas. Así que esto te genera un tema dificilísimo. Y yo creo que acá no hay manera de que gane Rusia. Capaz que militarmente logre tomar parte del este, es probable que eso sea lo que suceda. Pero a largo plazo tienes un vecino que va a continuar siendo muy hostil, como es Ucrania. Ya no puedes vender el cuento de que somos amigos, somos hermanos, somos primos. No es algo que va a ser digerible por la población ucraniana. Ya esto cambió totalmente. Antes Rusia tenía un apoyo bastante grande en Ucrania y de hecho habían presidentes prorrusos. Ahora eso para mí es imposible que se vuelva a dar, porque hay un odio tremendo, hacia un sentimiento antirruso tremendo, no solo en Ucrania, también a nivel global. Y ahora tienes una Europa hostil que trató de abrirle la puerta a Rusia, tratar de que Rusia se integrara al mundo, se integrara a Europa. Y ahora Europa evidentemente no quiere pasar por lo mismo que está pasando hoy en día en el futuro. Así que nos dice que Europa va a abrirse y de hecho ya están trabajando en invertir en otro tipo de maneras de asegurarse de la parte energética, como es gas licuado de los Estados Unidos, que eso requiere una infraestructura que estaba limitada. Están trabajando en hacer alianzas con países como Qatar, como Arabia Saudita. Así que digamos que los objetivos centrales de Rusia no se van a cumplir y de hecho va a quedar en una posición mucho más precaria una vez esto termine, en mi opinión, porque digamos que la idea de ellos original era que fuera una operación rápida y sencilla, y está terminando siendo un desastre para sus propias tropas. Así que lo positivo de todo esto es que ya la palabra nuclear se dejó usar. Recordarán que a principios de febrero se usó muchísimo, ahorita ya no lo han repetido más, pero esto nos adentra en nuestro nuevo tema. La bolsa se recupera de ese inicial miedo a una guerra, a una tercera guerra mundial, pero ahora estamos ante un miedo tremendo a la inflación superior al 7%, y donde Rusia y Ucrania juegan un papel protagónico porque son productores de granos, son productores de un montón de materiales desde el punto de vista de commodities, que aumentan con toda esta guerra y hace que básicamente la canasta alimentaria global sea mucho más cara. Lo vivimos en Estados Unidos, lo vivimos acá mismo en Uruguay, en Europa la gente me comenta lo mismo, está todo mucho más caro en el súper y en buena parte es gracias a la guerra. Así que con eso abrimos el tema de la Reserva Federal, ¿no? Que arranca bastante complicado por este tema.
Antes de la Reserva Federal, hay algo puntual que comenta el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y dice que contra todo pronóstico es muy posible que la guerra de Ucrania y Rusia se extienda más de lo esperado, que sea muy larga. Y hoy sale el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a reiterar la misma postura, diciendo que el conflicto entre Ucrania y Rusia va a durar un largo tiempo. Mientras tanto, estamos pensando al otro lado de la moneda que es una guerra muy cara. Estamos pensando que deberíamos llegar a un acuerdo de paz pronto. Ya estamos a más de 40 días desde que arrancó la guerra, el 24 de febrero. Y contra pronóstico, porque era algo que decíamos, bueno, marzo se tiene que acabar. Ya estamos, primera semana de abril, vamos en camino a la segunda, la semana que viene. ¿Qué opinión se merece, Edgar, que esta guerra se extienda realmente más de lo normal? ¿Y qué significa extenderse más de lo normal? Porque ya se extendió.
Bueno, yo no creo que se extienda más de lo normal, pero para extenderse más de lo normal creo que tiene que unirse al conflicto otros países, ¿no? Tiene que unirse, por ejemplo, China, ayudar a Rusia con algo de supply, de inventario de, por ejemplo, tanques. Porque Rusia, los tanques han sido el principal objetivo militar de los ucranianos. No solo objetivos militares, sino que eligieron un momento terrible para invadir Ucrania, como es la primavera, ¿no? Porque hay mucho barro, los tanques se quedan atascados. No hay manera de sacarlo y son equipo perdido, equipo que pasa a las fuerzas ucranianas que pueden esperar a que el clima los deje mover esos tanques. Entonces, bueno, sabemos que cada día que pasa hay más tanques víctimas de los javelins que usan los ucranianos. Hay más aviones, más helicópteros. Y estos son equipos que podrás producir capaz que 200, 300 al año, ¿no? No te da tiempo de producir tanques para que siga la guerra avanzando. No te da tiempo de producir aviones para que la guerra siga avanzando. De paso, tienes un montón de restricciones ahora, por ejemplo, de semiconductores para importar. Así que digamos que por eso que para mí esto es un tema que no creo que se alargue tanto, porque Rusia se va a ver con un problema logístico mayor al que ya tiene. Al menos que esto se convierta ya básicamente en una guerra, digamos, más completa, donde vaya en una movilización general y veamos a los rusos marchar con 300.000 soldados en sentido hacia Ucrania. Esa es digamos que la única manera que yo veo que esto se pueda alargar más, ¿no? Porque los números no dan, básicamente. Los números no...
O sea, tu expectativa es que en abril llegamos a un acuerdo de paz diplomático.
No sé si en abril. Hay que tener en cuenta que la masacre de Bucha, que murieron, ¿no?, cientos de personas, hay fotos por todos lados, hace que la posición de Zelensky sea mucho más complicada. Él no puede salir a decir, bueno, firmamos la paz con los rusos. Ahorita no es el momento, porque sabe que la gente lo va a linchar, básicamente, ¿no? La gente quiere venganza. Yo creo que va a pasar... Esto va a hacer que se retrase un poco más una firma. No sé si será en abril. Yo supondría que antes del Día de la Victoria, que creo que es el 9 de mayo en Rusia, que es la conmemoración de que lograron expulsar a los nazis de Rusia, de la Unión Soviética, perdón. Supongo yo que antes de eso ellos quieren terminar la guerra, para decir que fueron victoriosos. Pero bueno, veremos. Porque hasta ahora salieron las tropas del norte de Ucrania, se comenta que las van a mover al sur de Ucrania y al este para poder ganar territorio por ese lado, pero aún no llegan esos refuerzos. Vamos a ver cómo evoluciona esa situación.
Ok, ahorita vamos entonces a pasar a la Reserva Federal. El Dow Jones está bajo 230 puntos, 0.7% abajo. El S&P está bajo 1.1% y el Nasdaq Composite, el índice tecnológico, está bajo 2.2% después de haber caído 2.3% el martes. Obviamente la Reserva Federal está muy preocupada por la inflación y hoy salía la minuta sobre dos puntos que tenían el mercado nervioso. Punto número uno, reducción de liquidez en la hoja de balance. Punto número dos, ¿cuál es la consideración de la Fed en cuanto a subir las tasas en las próximas reuniones? Edgar, cuéntanos un poquito cuál fue el comunicado, cuál fue el punto álgido que puso el mercado de rodillas después de que salió este comunicado.
Para mí ya todo estaba dicho, sobre todo con las tasas. Yo creo que lo que capaz puede estar generando un poco de nerviosismo es el hecho de que se confirma que van a hacer una reducción en la hoja de balance financiero de la Reserva Federal. Antes se comentaba que iba a llegar en otoño. Ahorita, por la manera en que hicieron el parafraseo, con la manera que escribieron cada oración pareciera inclinarse a que arranque en junio, ¿no? Que era algo que, bueno, acá en la oficina estábamos hablando cuál era el peor escenario, y para mí el peor escenario fue lo que se confirmó, que es un arranque prácticamente apenas se sube la tasa de interés en mayo. Lo otro es que no se habló de ningún tipo de techo a la cantidad de activos que se van a vender al mes, y se comentó que capaz un número predecible a tener en cuenta son 90 mil millones de dólares. Para contexto, en 2017-2018 el rango estuvo entre 10 mil y 50 mil millones de dólares al mes. O sea, estamos acá casi un 50% por arriba, ¿no? Así que...
¿Pero cuál era el tamaño del balance en aquel momento?
Bueno, era más grande, pero... Perdón, era más pequeño en 2017-2018, porque bueno, con el tema del COVID se amplió mucho más la hoja, pero eso no te quita de que es un número importante y que es un número que los mercados, cuando te dicen, bueno, vamos a reducir un 50% más de lo que redujimos en 2007-2018, la gente dice, wow, sobre todo porque están arrancando con fuerza. En aquel momento arrancaron con 10 mil millones y fueron progresivamente subiendo. Además de que pusieron un techo de 60 mil. Así que, evidentemente, la retórica y la semántica en lo que ellos nos están comentando es que te están diciendo, vamos con todo. Básicamente lo que te están diciendo allí con un lenguaje muy, muy técnico es lo que tienes que interpretar, de que la Reserva Federal quiere mostrar que va a ser fuerte a los mercados. ¿Por qué? Porque quiere que la tasa de hipoteca se mantenga en ese 5% en el que está hoy en día, quiere que las facilidades financieras se mantengan a la baja como se han mantenido en 2022, quiere que el yield se mantenga elevado para que los créditos sean más caros como se han mantenido en 2022, quieren que los precios de las casas bajen, que es contraintuitivo, pero es una manera de que la inflación baje por las rentas. Y bueno, realmente el wildcard de todo esto es, o el comodín, es qué creen ellos que tiene que pasar con la bolsa, o si no les importa. Para mí esa es la parte más interesante, porque si la bolsa cae, evidentemente las condiciones financieras también caen, porque la bolsa es una manera de financiar a las empresas. También la bolsa es un proxy importante para la economía y el consumo americano, y la Fed tampoco te quiere llevar a una recesión. Así que yo creo que, como se dice, siempre dice que hay un Fed put. Yo creo que ese Fed put sigue existiendo. No sé qué nivel será, pero debe seguir existiendo y hay que verlo muy de cerca. Igual, como ya sabemos, generalmente los inicios de las subidas de tasas no es donde se dan las caídas importantes. Las caídas importantes se dan cuando la gente ya ve la recesión en la cara, cuando ya la ve de cerca. Hoy en día las encuestas dicen que la gente opina que la recesión es inminente, pero realmente los números no lo están demostrando. Cuando esos números demuestren una recesión inminente, ahí todo va a cambiar. Y cuando la Fed cumpla con lo que está diciendo, si es que lo llega a cumplir, y anuncie que el año que viene van a venir más subidas de X cantidad, yo creo que ahí es el otro factor donde se pueden dar caídas más importantes. ¿Por qué se los digo? Porque bueno, esto ha pasado solo dos veces, esto de reducción de QE y de balance y todo esto, y la primera vez que se dio fue en 2017-2018, y yo estoy hablando usando ese ejemplo, ¿no? De que inicialmente no pasó nada, llegó diciembre o septiembre de 2018 y ahí todos los males saltaron por los aires. Así que si es cercano a lo que pasó esa vez, yo supondría que la reacción va a ser más o menos igual.
Y bueno, en el contexto de la recesión, mucha gente está ahorita tomando una postura defensiva. Están gravitando hacia Johnson & Johnson, están gravitando hacia Coca-Cola, que están ahorita básicamente en máximo. Johnson & Johnson hoy acaba de hacer breakout, Coca-Cola se está acercando a 63. Cuenta un poco a la audiencia por qué este sector en particular de productos de consumo básico está tan caliente.
Bueno, consumo básico es generalmente los balances, los números, las finanzas de ellos son bastante buenas. Y ellos tienen dos situaciones particulares. Número uno, pagan dividendos, y en momentos como el actual la gente quiere dividendos, quiere comprar algo en lo que se pueda aparcar y no tener que verlo. Número uno. Número dos, son sectores que tienen una facilidad para subir precios. ¿Por qué? Porque bueno, si mañana el Pantene vale 10 centavos más, la gente lo va a seguir pagando. Si mañana la Coca-Cola vale 20 centavos más por botella, la gente lo va a seguir pagando. Y es porque, bueno, no les queda de otra. Por eso es que es consumo básico. En 2007, 2008, recuerdo que otra técnica que usaron ellos fue reducir el tamaño de todo. Las botellas de champú, las botellas de refresco, las botellas de agua. Como una manera de ahorrar costos y seguir con finanzas al alza. Entonces, bueno, ¿por qué se los digo? Porque en caso de que la demanda, el poder adquisitivo del americano de verdad caiga, ellos tienen también maneras de hacer que sus costos bajen sin que la gente se dé cuenta. Entonces, digamos que esa es la principal ventaja de estar ahora en el sector consumo básico versus, por ejemplo, tecnologías, sobre todo tecnológicas que pierdan dinero, que ya sabemos que ellas ganan, pierden por dos lados. Número uno, empiezan a perder posibilidad de financiar los déficits. La manera de ellos que las empresas que pierden dinero se mantienen operativas es que levantan capital, obviamente, ¿no? Y tienen un capital para cierta cantidad de tiempo o piden un préstamo. Con la bolsa golpeada y con las tasas de interés al alza, que hace que también los bancos sean mucho más adversos al riesgo, lo siguiente que sucede es que a este tipo de empresas se le pierde su principal objetivo de su principal herramienta de financiación, que son los mercados. Así que por eso yo hoy en día las pocas tecnológicas que tengo que pierden dinero no estoy agregando, porque la verdad que no quiero, sé que los fundamentos van en contra por los próximos por lo menos 12 meses. Y número dos, en el cálculo de flujo de caja futuro, que es lo que usa la gente para saber si una tecnológica va a ser la siguiente Amazon, el principal factor que calcula, o la principal variable que se usa en la fórmula de valor futuro, perdón, de valor presente, es la tasa de interés. Así que, desde el punto de vista práctico, tenemos una situación negativa para las tecnológicas que pierden dinero. Y desde el punto de vista teórico, también. Entonces, no es el mejor momento para realmente jugársela a ver qué sucede con estos sectores, al menos que veamos algún tipo de alivio en la inflación. Esa es realmente nuestra principal variable que puede cambiar la retórica de hoy en día. Y hay que recordar que la retórica cambia muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque en enero era totalmente distinta la retórica. Entonces, recordarán que la gente esperaba una o dos subidas este año y ya está. Ahora estamos esperando 6 o 7. Así que la retórica puede cambiar muy rápido según vaya saliendo la cifra de inflación.
El índice de consumo básico, para los que no saben, ¿okay? Se puede comprar tanto con el Spider como con Vanguard, okay, simplemente buscan Consumer Staples, okay, o lo podemos compartir el ticker del índice de consumo básico. Vendría a ser cuál,
XLP,
pueden comprar consumo básico. Y es una forma de tener un grupo a la defensa de la cartera. Y el otro, que también está interesante, que no hace falta tener un posgrado en economía. O sea, ustedes se pueden meter a ver cómo están los sectores hoy. El sector ganador de hoy es el sector de servicios básicos. O sea, el de consumo básico está arriba de 1.15, pero el de servicio básico ganó en 1.6. Entonces, en los días como hoy, hay que ver cuál es el sector que más está ganando, cuál es el sector que más está perdiendo, y tomar una idea puntual de qué historia me está contando la bolsa cuando están subiendo las tasas, para rediseñar el peso que debería tener mi cartera. Entonces, el día de hoy están los servicios básicos, salud, que es un sector acíclico, que no le importa lo que está pasando con la economía. Estás enfermo, vas a ir igualito al hospital. Está energía, con el petróleo subiendo. Y está bienes raíces, que seguramente vienen por los alquileres que están al alza. Son los sectores que están subiendo hoy. El resto, finanzas para abajo, está en rojo, con los últimos dos en la lista, tecnología y consumo discrecional, que se considera todo lo que es lujo, todo lo que no necesitamos, está dentro de ese grupo. Están perdiendo 2 y 2.4% respectivamente. ¿Okay? Entonces, esa es la... el punto de partida que tenemos que tomar hoy, tomar nota, cómo rediseñar la cartera si no sabemos cómo abordar esta crisis. ¿Okay? Rotación de capital es fundamental en este negocio. Y de vuelta, si se meten en Google y pongan CNBC, signo de más, y ponen sectores, te va a salir la lista de todos los sectores, cómo les está yendo, y puedes utilizar eso para redimensionar y reconfigurar tu cartera si no estás bien diversificado.
Excelente, de acuerdo. Este es un momento para estar diversificados. Es la verdad, estamos ante una incertidumbre por encima de lo normal, y lo mejor es no apostar fuerte por ningún sector, sino más bien tratar de estar lo más diversificado posible y tratar de tener una estrategia que te genere los suficientes dividendos como para poder solamente ver y no hacer demasiado la cuenta mientras pasa esta volatilidad. Así que bueno, cualquier pregunta la pueden enviar a info@wallstreetisy.com o a nuestras redes sociales. Se despiden Edgar Ochoa y Eduardo Capeluto. Nos veremos en una siguiente edición.